Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos.
Y las leyes que de ella emana el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es miércoles 27 de noviembre del 2019. Son las 9 de la noche en punto y ya está usted escuchando. Que por cierto, la última semana de la maldita hora. Muchísimas gracias por acompañarnos como lo han hecho. La última.
Yo te venía a pedir chamba.
¿Qué? Yo ya te hacía de senador digital, amigo, por Dios.
Te vengo a confesar mi fracaso como político.
Estás en el lugar correcto, ¿eh? Amigos, okay. Como están escuchando, está mi queridísimo Amado Bendaño aquí en la última semana de la maldita hora. ¿Cómo estás, amigo?
Pues buscando chamba, amigo. Yo venía a pedirte chamba.
Lugar incorrecto. Bueno, ¿ya probaste en el programa de Broso?
Pero tú quieres a Broso.
No, es que como no están contratando allá tampoco. No. En el de Loret. No, ay, Dios de mi vida.
En el de la no tampoco.
Señoras y señores, muy buenas noches. Está aquí con nosotros hoy en este programa, mi querido Amado Bendaño. ¿Cómo estás? A ver, ¿estás preocupado? ¿Ya compraste a ver, me están informando. ¿Qué? Va a haber una hora libre a las 9.
¿A las 9? ¿Dónde se presenta el currículum?
En el 104.1. Oigan, no. Bueno, ya recordarán que esta semana es la última de la maldita hora. También es la última de Broso, ¿eh? Por cierto, le mandamos un abrazo.
La última
de
Diario de Confianza.
La última de. No, bueno, pero Diario de Confianza cabe señalar, porque de verdad nos preguntan mucho.
Sí.
Ya, y en el noticiero de la tarde nos dicen, oigan, ¿cómo se va a acabar? No, a ver. La Diario de Confianza continúa, acaba temporada el viernes, pero continúa la maldita hora después de 3 años, no continúa, pero bueno, ahí vamos a seguir. Oye, por cierto, qué desmadre con lo de Trump, con lo de Marcelo Ebrard. Hoy tenemos un programa especial. No, tenemos los hoy el presidente, el influencer más importante de este planeta, no eres tú, Luisito Comunica, bueno, por lo menos en
AMLito
México.
Comunica.
AMLito Comunica nos dio sus 5 puntos, así como
de otro rollo,
como otro rollo.
Ramón,
sus 5, los 5 momentos de crisis más graves del presidente. Ahorita les vamos a decir cuáles son los para él. Y hicimos la misma pregunta esta noche. ¿Cuáles son los 5 momentos de crisis más intensos, los peores en estos últimos 12 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel? Y Amado Bendaño nos trae, dirías que sus 5.
Sus 80.
Sus 80 momentos. Hoy los vamos a platicar. Y fíjense, a ver. Mándenos ustedes cuáles creen. Ahorita les vamos a contar cuáles son para el
hacer
presidente.
Una apuesta de a qué. Ya están en estos 80 puntos.
¿Qué?
O sea, una apuesta que todo lo que digan está en estos 80
puntos. Ah, bueno, seguramente sí. Hoy en la mañana, en la tarde me decían, el aeropuerto, Dos Bocas,
El Tren Maya.
El Tren Maya. Bueno, el presidente escogió sus 5, ahorita les vamos a contar. Sin embargo, aquí le traemos 80, para que tenga de dónde escoger. Oiga, vamos a platicar con Rosy
diario.
Orozco. Sí. Vamos a platicar en unos minutos más con mi querida Rosy Orozco, que ya se vistió de luchadora. Así es, les vamos a contar por qué. Y bueno, señores, les vamos a contar de esta... Híjole. Pues no sé, porque me siento un poco mal. El presidente, de verdad, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha esforzado por quedar bien con el presidente Trump. Ahí tienes a la Guardia Nacional golpeando inmigrantes en el sur. Ahí tienes las políticas de Trump permeando toda esta administración. Y sin embargo, el presidente Trump, lo único que le importa es la reelección. Y creo que eso no lo aprendió ni Peña Nieto en su momento, ni el presidente Andrés Manuel ahora. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Ya están en la maldita hora.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
aquí, estamos en la maldita hora. Muchas gracias a todos los que se conectan. Déjenme comparto.
Lo compartí en DDC.
A ver. Perdónenme. Pues hoy el padre Solalinde, a ver, déjame nada más escucho. Hoy el padre Solalinde decidió, pues, quitarse la careta, la sotana más bien, más que la careta, quitarse la sotana. Y de verdad me parece a mí un despropósito, porque me cuesta para empezar mucho trabajo, no mucho, tanto que ya puse el tuit, pero sí me cuesta un poco de trabajo polemizar con el padre Solalinde por la sotana.
No,
me,
quítate un poquito, la sotana.
Poquito, sí, por,
a la tuya. Oye,
por mi sotana, claro, obviamente, porque a poco. Pero me cuesta un poco de trabajo porque al fin de cuentas el padre Solalinde se presenta. Y eso
es una trampa, es un.
Es muy difícil. Es muy difícil. Porque yo oficialmente político. No soy un representante de Dios, ¿no? En teoría, en. Teológicamente, sí. No sé. Teológicamente, el padre Solalinde es un representante o enviado de Dios, ¿no? En la tierra, ¿no? Es quien vela, bla, 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 ¿no? Y de verdad que el trabajo que ha hecho el padre Solalinde durante toda su vida me parece bastante respetable, pero hoy me parece miserable. No voy a hablar ni siquiera del tuit, de verdad que lo digo aquí en comercial porque no quiero ni darle una ventana. A este tuit estúpido, no el del padre Solalinde, también el del padre Solalinde, ¿no? Pero el del chapucero de verdad me sobrepasa. Y lo que más me sobrepasa es que tienes a gente pensante, como la maestra marketing, como. Es que varia gente le dio retweet.
¿A qué?
Yo no le iba. El tuit del chapucero, sí. ¿No? Yo no le iba a dar RT, porque si se han dado cuenta, no trato de no. Contestarle o retuitearlo o pendejearlo, porque de verdad que todo lo que dice es, bueno, tan solo el tuit de hoy, ¿no? Pero hoy que vi el tuit y que lo vi replicado por Gabriela Marketing, no sé si por Javier Ríos, por mucha gente, dije, puta madre, no lo puedo dejar pasar, pero me preocupa que el gobierno federal, a través de la red AMLOV, a través de la lana que tiene Jesús Ramírez, el encargado de la comunicación del presidente, invierta en esta basura. Una cosa, de verdad, es ser de una cosa es apoyar al presidente Andrés Manuel. Una cosa es tener una, voy a hacer comillas, ¿no? Una línea de izquierda. Pero otra cosa es utilizar una desgracia. Es que de verdad llamaba traición a la familia Levarón, ¿no? Por lo que le sucedió. Perdónenme, pero es que no sé cuántas veces tengamos que repetir esto. Quemaron a 6 bebés. Quemaron a 6 bebés. No sé si sea suficiente eso. Mataron a 3 mujeres. Balacearon a familia. O sea, a lo que voy es. ¿Cómo se le ocurre a Jesús o al encargado de los trending topics oficialistas? Lanzar un trending topic así. De verdad que hoy pensaba. No,
son de lo más bajo y pero vulgar y
tan bajo,
miserable, o sea, que hay. Sí, claro.
Pero ni de verdad. Y ya yo no lo sé porque los conozco.
Ya no
de verdad. Nada. Ni en la administración de Peña, de lo más superficial, superflua. De verdad. En ningún momento se hubiesen atrevido a hacer un trending topic tan miserable.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Ay, qué cosas, señores. Pues el 2019 ya está a punto de finalizar. Y qué año, qué mes, qué año, qué semana hemos tenido. Y miren, esta no es la sección de cine. No crean que porque está aquí Amado Vendaño vamos ya a hablar de cine. Esta noche les vamos a hablar de cine, eso sí, y de lucha libre, porque ayer se presentó la película A Tres Caídas, hoy la lucha es por la familia. Esta película la protagoniza el Tinieblas Junior y miren, no les cuento más, para ello está en la línea una gran luchadora, pero una gran luchadora en contra de la trata de personas, mi querida Rosy Orozco. Rosy, ¿cómo estás esta noche? Y aparte de eso, ¿por qué estás involucrada en la promoción de una película? Y cuéntanos de qué va, Rosy.
Bueno, mil gracias, y ya me pusieron hasta la máscara también.
¿Te vi?
Porque de plano hemos luchado juntos, ustedes también.
No, hombre, gracias.
Para acabar con la trata de personas. Y fíjate que me buscó la producción de Tinieblas, Raúl Gómez y también Eduardo Martínez, porque ellos esta película la hicieron para prevenir la trata de personas. Yo estoy sumamente satisfecha del trabajo que se hizo. Ayer la gente salió muy contenta de la premier, porque sí te deja picadísimo. Todo el tiempo estás en la silla de la butaca, verdaderamente sin poderte ni mover de la tensión, a la vez de que muestran muy claro para las jovencitas cómo enganchan en una discoteca, en un antro, y cómo se las llevan, cómo las someten. Está muy bien hecha, a la vez que estás viendo las luchas y están muchos de los amigos de Tinieblas ahí. Estaba Máscara Sagrada Junior, estaba por supuesto Aluche, la reina, la hija del pirata Morgan.
Morgana se llama.
Sí, no sabes. Yo que no sabía mucho de la lucha,
la
ahora
aprendiste.
No sabes. Estoy feliz porque además me ha tocado ya ir a varias de las presentaciones que hacen y están sumándose a la lucha contra la trata, y es la manera de llegar a muchas personas que a lo mejor nunca hubieran oído del tema.
Oye, Rosy, estás promoviendo ahorita la campaña de donación, ahora es tu turno, y corrígeme si estoy equivocado, la campaña busca apoyar a víctimas obviamente de la trata de personas, de encontrar recursos vitales para los refugios, las casas de medio camino, donde 71 niños y niñas jovencitas hoy se recuperan del horror de la trata de personas. Ha sido un año difícil. Cuéntanos, a ver, ¿cómo van? ¿Qué tendríamos que hacer? Si alguien está escuchando este programa, ¿cómo podemos ayudar? ¿Y qué, obviamente, llamado le haces tú a la audiencia?
Mira, ya son 72. Yo sé que me quedé en 71 porque acabo de ir a Cuautla. Ah,
no, hombre, bueno, mejor.
Un caso terrible. Un caso en el cual una chica, desde los 8 años, su mamá la prostituía. Wow. Y estoy verdaderamente horrorizada de que no hay refugio en Morelos, y la única opción que tenían para una jovencita que sufrió tanta violencia era meterla a un psiquiátrico, porque no. Además pues está denunciando a gente muy fuerte, muy ligada a mafias de trata, pero también a políticos. La autoridad lo que quería era la violencia sobre la violencia, meterla a un psiquiátrico. Entonces, imagínate si en Morelos no hay refugio, no hay refugio en 25 estados, solo hay 7 estados que tienen refugio, y ya vivieron tal tragedia. Bueno, necesitamos que la sociedad civil seamos todos y todas mucho más solidarios. Nosotros no hemos dependido del gobierno. Si el gobierno no va a querer ayudar a refugios, las tenemos que sacar adelante, no por bondad, sino porque tú y yo hemos tenido más oportunidades.
Sí.
Estamos los que hemos vivido fuera de la esclavitud, no somos mejores. No merecemos la libertad que tenemos, porque tampoco ellos merecen la esclavitud. Y tenemos niños varones, tenemos 6 que están en Tijuana, en el refugio de Alma Tóquer, al que nosotros apoyamos. Tenemos personas que hemos apoyado en Colima, y aquí en la Ciudad de México 3 refugios, uno de niños, uno de niñas pequeñitas que son menores de 11 años, tenemos desde 6 años, imagínate eso. Acaba de cumplir una de las nenas 7 años este sábado.
No.
Hicimos aquí en tu casa la fiesta, no, divina la fiesta, y tenemos a las grandes que ya están pues también en carreras o acaban de, una de ellas acaba de inaugurar su Uber, acaba de empezar en Uber, y estamos muy contentos de estar ayudándolas. Hoy, Nelly, recibí recibió un reconocimiento de parte de una organización de mujeres. Nelly estuvo un día en la Merced, en el callejón de Santo Tomás, y hoy ya tiene maestría, bueno, está terminando la maestría, tiene carrera de administración de empresa, maestría, wow, la está terminando en la Universidad de las Américas, su MBA.
Oye, es la chica que vino aquí al estudio.
Yo me quedé impactado esa vez.
Es la chica que vino al estudio.
Creo que tú no la has conocido a ella. Ella es la que tiene el canal de cocina con Nelly.
Ah,
que
ok, sí, sí,
YouTube,
sí, sí.
Cocina, sí, ya sé quién es. Sí, y a ella ya le dieron hoy un reconocimiento entre todas las empresarias ahí en Huixquilucan con el alcalde de Huixquilucan, Enrique Olmedo, de Villar. No sabes qué padre reconocimiento le dieron hoy. Estamos muy contentos, pero eso lo tenemos que lograr en todos lados, porque si no, estas niñas que no atienden se vuelven victimarias, se vuelven... Claro. O sea, si queremos que la violencia aumente, pues tenemos que ver estos casos de violencia sobre violencia, solo va a terminar muy mal, y son gente que van a terminar realmente haciendo daño al próximo.
Ahora, mi querida Rosy, hemos visto, bueno, ayer hubo aquí una marcha en la Ciudad de México, fue bastante controversial porque, bueno, fue muy criticada en redes sociales, fue muy criticada en general, la lucha es legítima, lo que viven las mujeres, que de entrada empieza con violencia en casa, con tu pareja, termina en muchos de estos casos en trata. ¿Tú cómo ves la situación que están viviendo las mujeres este año, el 2019, que ya está por terminar?
Pues imagínate, con este caso simplemente ves, mira, a mí me gustó mucho la manifestación que hicieron las chilenas. Esa
increíble,
manifestación me parece maravillosa.
Se me puso la piel chinita.
Sí, sí. En positivo. Y como decían, el Estado opresor es un macho violador.
Sí, sí.
Pues es que lo que esta niña ha vivido, la que fue prostituida por su mamá desde los 8 años... ¿Cómo es posible que el gobierno ni siquiera le quiere dar copia de su denuncia? Eso. No lee ni escribe. Entonces, imagínate lo que vive de violencia. Por fin se escapó de su madre y la autoridad no le quiere dar su copia, la quiere meter a un psiquiátrico. Por favor, cuando lo que más necesitarían estas mujeres sería el arropamiento de la autoridad. Ahora, ya no hay recursos para... Nunca los hemos necesitado. Nosotros siempre hemos dependido de sociedad civil. El día 10 de diciembre les ruego a ustedes primero, porque sé que ustedes son unos aliados, son unos luchadores con nosotros. Les ruego que podamos en redes sociales ayudarnos a que el 10 hay empresarios que van a poner un peso por cada peso que la gente ponga. Y puede ser que se triplique o se cuadruplique. Entonces...
Wow. Es solo el 10, horas, solo el 10, ¿verdad?
El 10 de diciembre,
solo el
10, entonces.
24 horas, sí. Solo el 10, y es todo o nada. Okay. Si no logro la meta,
me gusta.
No carga la plataforma, yo firmo un compromiso.
¿Cuál
un
es la meta, Rosy?
Son $500,000. Es una meta internacional, la plataforma es internacional, y hay gente poniendo dinero por cada peso que la gente pone. El año pasado logré cuadruplicar. Espero que este año logre cuadruplicar, pero si no, por lo menos triplico, ¿no? Entonces tú donas $1,000 y se convierte ese día en $3,000.
Wow.
Pero solo y si logramos la meta. Entonces, desde ahorita estoy nerviosa, la verdad, porque pues sí estoy buscando que se cuadruplique, si logro que algún otro empresario o se juntan algunos. Ahorita hemos estado platicando con varias mujeres empresarias.
Sí.
Y pues sí, sí están muy solidarias, entonces ya logramos triplicar, espero lograr cuadruplicar. Pero ese día, pues es cardíaco. El año pasado me faltaban 4 horas, llevábamos el 33% de la meta, y estaba yo, bueno, con un dolor de pecho.
¿Hay dónde seguir, Rosy? O sea, como la cantidad para ir viendo cuánto falta y eso.
Sí, en la página que se llama charity.com, Freedom Game, buscan Freedom de libertad, Game de juego,
sí.
Freedom Game.
Ahorita lo pongo aquí en las redes.
Sí, exactamente. Ahorita lo ponemos, mi querida Rosy. Ya nos va a agarrar la guillotina. Te agradezco de verdad todo tu trabajo. Y lo compartimos en redes. Mi querida Rosy, te agradezco. Te mando un gran abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazote, Rosy.
Bye.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Celebramos 8 años en cartelera. Soltera, pero no sola, Reloaded. Soy Claudia Cervantes y los espero en el Vicio Teatro Bar los jueves 9 y media de la noche, 7, 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre en la calle de Madrid número 13.
Que tu donativo se podría duplicar, triplicar o cuadruplicar. Entonces, a ver, lo vamos a poner, ya digo, ya no vamos a estar aquí.
Pero en algún lugar.
Pero en algún lugar lo vamos a avisar.
Oye, oye, por cierto, ¿qué? Ahora que no tengo chamba, y que tú tampoco, sí. A ver, díganos, ¿qué cosa deberíamos hacer? ¿Deberíamos hacer algo juntos?
Díganos. Sugieran.
No sé si estamos al aire o no, güey.
A mí me sugirieron, ¿qué? Y mi querido Lalo, que es
siempre divertido,
güey. Me sugirió la maldita mañanera. La maldita mañanera con Broso.
La mañanera maldita.
La mañanera maldita, güey.
Con Broso.
Yo estoy muy impactado con lo de Broso. Les voy a decir porque yo no. ¿Aire Libre de quién es? ¿Qué es Aire Libre?
Es una estación 105.3.
¿Qué era antes Aire Libre?
Era.
O sea, quiero saber de dónde. O sea, la decisión. Broso la dejó muy abierta. ¿Qué? O sea, no se especifica por qué se va.
No, pero a ver, yo te puedo decir por qué. Lo que da a entender, primero dice, por paz mental, es decir, el esfuerzo que yo hago es muy grande.
Terrible.
En función de lo que estoy buscando. Es legítimo que busque un espacio donde tenga mayor impacto o donde tenga pues mayor recursos o algo así, ¿no?
Ok. Yo pensé que por paz mental porque lo estaban jode.
Ah, un cabrón de esos que tiene. Ahora sí que, manos les hacen falta para Broso. No. Es cuestión personal. Acuérdate que él ha hecho temporadas de también en tele, en el mañanero. Tenía el Diario de la Noche, sí. Tenía el mañanero, en radio. Ha hecho varias cosas. Ha hecho temporadas como Broso y temporadas como Víctor Trujillo. ¿No? Entonces,
¿qué es más divertido? A mí me gustaba Víctor Trujillo, pero me gusta mucho Broso, güey.
Broso es muy divertido, pero él también, por salud mental también, es que cargar a Broso en los hombros debe ser pesado. A mí me encantaría entrevistar un día a Víctor Trujillo, es un hombre muy culto.
Siempre fue político, güey, aún antes de la mañanera.
No, tenían la caravana.
La caravana
en TV Azteca.
La caravana
en TV Azteca empezó con Ausencio Cruz y tenían un programa de sátira política. Yo diría que eran los herederos de pues, los que estén viejitos se van a acordar de un programa que se llamaba Cotorreando la Noticia con Héctor Lechuga, pero en los 70s, Héctor Lechuga y a principios de los 80 y Chucho Salinas, que hacían una parodia política en la que muy buena porque había mucha censura.
Nunca tuvieron problema.
Había mucha censura, pero ellos siempre, cuando iban a decir lo más, se acababa el programa o los ellos molestos, pero te dejaban eran muy buenos. Después vino la caravana que tenía componentes de humor muy fino y humor político también. Y
¿qué
luego ya eran los presidentes priistas hasta
de la Madrid?
Sí, con Cedillo no hubo mucho
Madrid
problema.
¿De la Madrid fue muy abierto en cuestión de crítica?
No, porque el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett. Era
qué
muy
locura,
cabrón.
Güey.
Sí. 82-88 fue Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación. Y en el siguiente sexenio de Salinas, pues fue muy, muy difícil la relación con los medios.
Ah, bueno, ok. ¿A Salinas fue abierto con la crítica?
Simulaba que era abierto, pero
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Señores, ya estamos de regreso. A ver, nada más para clarificar. El 10 de diciembre, a ver, aquí tengo el calendario. Todos sus donativos se van a duplicar y triplicar y hasta cuadruplicar. Vamos a publicar aquí la liga que nos mandó mi querida Rocío Orozco. Y de verdad que una de las cosas más impactantes, y yo creo que Amado hablabas de ese momento, fue cuando Rosy nos visitó con no me acuerdo el nombre, porque no es la chava que nos platicó ahorita,
pero
¿no?
Es una chica que rescataron.
Impactante, había recibido una híjole, no sé si era un reconocimiento por parte del Vaticano, acababa de terminar su carrera de leyes, y de verdad que te llena el alma y el corazón. Y miren, que es un tema bastante personal, ya luego les contaré yo en mi autobiografía, porque es un tema muy personal para mí, pero ver a mujeres, y hombres también, pero en la mayoría de estos casos son mujeres las que sufren esto, superar un capítulo tan amargo de su vida, como es la trata, la violación, y convertirse en básicamente lo mejor, en la mejor ser humano o ser humana que pueden ser, de verdad que es algo que te llena. Entonces, 10 de diciembre es la fecha, vamos a poner la información en redes sociales. Uh-huh. Amado Bendaña, tenemos preparado un programa bastante
chistoso y especial.
Ahí les va. Vamos a empezar porque son un chingo. Bueno, ya no me van a correr, ¿va? Son muchas las cosas que vamos a platicar. A un año de haber asumido el poder, la administración del presidente López Obrador ha protagonizado cotidianamente, y de verdad que ha sido cotidiano, todos los días hay algo que hablar, crisis, escándalos, errores, desatinos, que cotidiano. Y lo más interesante de esto es que hay una crisis diario y pues se nos olvida la que
una
pasó.
Una cosa va tapando la otra.
Sí.
Y se nos vamos olvidando de lo que pasó el día anterior, la semana anterior. Si tratan de hacer un recuento mental, son tantas cosas que unas se han perdido.
Miren, primero vamos a ver el video de los 5 momentos que el presidente de la República considera los más difíciles. Vamos a escuchar, hoy lo dijo en la mañanera, y ahorita regresamos para ver si coincidimos. Sí, vamos a escuchar.
Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, 5. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Otro momento difícil, pues, fue la guerra que se desató en Sinaloa, una guerra breve, yo creo que es la guerra más breve en la historia. Esta lamentable tragedia de la familia Levarón, la pérdida de la vida de 3 mujeres, 6 niños, eso fue muy fuerte. Lo de la decisión que tomamos de otorgar el asilo a Evo Morales. Fue una decisión que se tomó, creo que también oportuna, adecuada, apegada a nuestros principios de política exterior.
Bueno, a ver, en el recuento, en el tag presidencial de los 5 peores momentos. Aparte, me encanta porque realmente el presidente es el influenciador más importante de la República. A ver, él menciona 5 momentos que casualmente son 5 momentos que de verdad... Yo creo que genuinamente el presidente es muy transparente. O sea, son 5 momentos que le han hecho perder, caer en popularidad sin duda al gobierno del presidente Andrés Manuel. Menciona la tragedia de la familia Levarón, que sin duda fueron días de diferencia con el culiacanazo. Pegaron duro.
Sí, lo de Tlahuelilpan.
Lo de Tlahuelilpan, que fue iniciando el año.
El año.
Menciona por ahí lo de los aranceles. Sí. Ok. Interesante. Ahora, ok, esos son los 5 momentos. Ahora nosotros, porque somos liosos, enfadosos, insoportables, porque ya nos van a... Bueno, tenemos los 5, los 70 momentos.
Los 80 momentos. Los 80 momentos críticos de esta...
¿Con qué empezamos? A ver, empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel casi el año pasado.
Pues sí, empezó con lo de la consulta Patito y la cancelación del aeropuerto. Ese fue el primer... con lo que inauguró su administración, que fue, digamos, el principio del caos, ¿no? Porque fue lo que descompuso la confianza en el gobierno para la inversión, con
eso. Yo me acuerdo que en ese momento, la verdad es que había muchas expectativas y nadie imaginaba que el presidente pues realmente iba a cancelar una megaestructura, ¿no? O sea, en ese entonces había expectativas de que probablemente la inversión iba a reconciliarse con el presidente Andrés Manuel.
Es correcto. El segundo punto, porque son 80.
Ah, vámonos, vámonos, sí.
El helicópterazo en Puebla donde murió la gobernadora.
Te juro por Dios que eso ya se me había olvidado. ¡Qué locura!
Sí, y me refiero no porque haya tenido que ver el gobierno, sino porque estas son...
Es un momento de crisis.
Es un momento de crisis y estas son las alturas en que no sabemos qué pasó. ¡Wow! Y que habían prometido el 25 de octubre dar el informe y que ahora mejor hasta el próximo año, en el primer trimestre del año.
Pero eso fue bastante o sea, me acuerdo que en ese momento, cuando era 24 de diciembre, cuando se cayó el helicóptero de la gobernadora electa de Puebla, que por cierto había una animadversidad con el presidente Andrés Manuel.
Sí, claro. El tercer asunto clave fue el obviamente la crisis del huachicol y el desabasto de gasolina que dejó pues la explosión en Tlahuelilpan, que fue esa sí una tragedia reconocida
por ahí la presidente. Sacó bien el presidente porque la convirtió en una lucha contra el huachicol que hoy no tiene ni pies ni cabeza.
No, pero el desabasto de gasolina fue una tontería. Bueno, el siguiente fue esto sí se les olvidó a todo el mundo, se los apuesto. Los bloqueos tolerados a las vías del tren por parte de la CENTE en Michoacán, que estuvieron 17 días y dejó pérdidas de alrededor de 17 mil millones de pesos, es decir, mil millones de pesos diarios. Y pasó como de noche y no los quisieron desalojar y ahí se quedaron. Y obviamente después de esta crisis del huachicol vinieron... el oscuro asunto de la compra de las pipas que nadie sabe dónde están. Ni y nadie entregó cuentas de las pipas, de cuánto costaron, dónde se compraron, si se entregaron o no, nadie.
Se siguen usando, no se siguen usando.
Nadie sabe nada de esas cosas que como viene lo siguiente, se olvidaron.
Sí,
el otro punto es el asunto de los despidos masivos a la burocracia, que
casi 20 mil o 30 mil
funcionarios públicos que fueron a la calle así con una mano delante y otra atrás, así.
¡Wow!
El otro punto es, este sí se van a acordar, que es el de la ley Taibo, le pusieron a modo la ley a Paco Ignacio Taibo y sus polémicas declaraciones aquellas de cuando dijo el ahora titular del Fondo de Cultura Económica, se las metimos doblada.
¡Wow! Y esto iba
y sigue
empezando.
Y el señor, si cualquier otro funcionario en este país hubiera salido volando en otros tiempos, me refiero, porque ahorita, bueno, ¿se acuerdan que el 21 de marzo prometió que iba a haber una consulta para ver si se juzgaba o no los expresidentes?
Se lo prometió Aristegui.
Se lo prometió
en su cara, Carmen Aristegui, que por cierto ni se ha quejado de esto, pero bueno.
A ver, nos vamos más en el punto número 9. Esto no se acuerdan, pero el Reforma sacó una serie de departamentos que no declararon en sus declaraciones patrimoniales Javier Jiménez
de Espíritu. Ya, claro.
Y Olga Sánchez Cordero, que eran hasta vecinos en Houston. Y se acuerdan que era un escandalazo. Ahorita nadie se acuerda de eso.
¡Qué barbaridad!
Por el desorden que hubo durante los primeros meses y hasta ahora, las asignaciones directas sin licitación.
Pero siguen sucediendo.
Siguen. Otro caso que seguro ya se les olvidó fue el famoso atentado a la senadora Citlali Hernández, que nadie supo en qué quedó. O sea, y las investigaciones, ¿alguien dio un informe? ¿Quién lo mandó? Nada.
Oye, a ver, déjame hacer un par, porque ese caso fue, hasta aquí nos indignamos, de fuera de que coincidamos o no con Citlali Hernández. Oye, ¿pero qué pasó? O sea, Ricardo Monreal salió en la foto, se iba a investigar, simplemente no pasó nunca. O sea, nadie le ha preguntado si estuvo Citlali con Adela Micha hace como tres, no sé si días o bueno, nadie le importó ya eso.
Es que se nos va olvidando. Entonces,
es un atentado
ya no está
terrorista.
Yo ya le
es
pregunté.
Es una bomba, el libro bomba. Bueno, se supone que era un libro bomba.
Yo le pregunté por Twitter a la senadora, desde luego que no me preguntó. ¿Y qué te...?
Nada,
¿qué me va a contestar?
A mí me tiene bloqueado, digo, o sea...
Fíjate que yo les hago al revés, yo los bloqueo a ellos.
Okay.
Y cuando necesito saber algo, los desbloqueo, veo lo que hay y luego vuelvo a bloquearlos y ya.
Bueno, sí.
Wow. El otro punto número 12, la promoción, esta promoción de la cartilla moral,
ya, claro que, me
que fue todo un show y un escándalo, y que ya está circulando y con costo al erario público.
A ver, llevamos nada. Ay, aguántanos un poquito, vamos a ir un pequeño corte, ya están en la maldita hora, ahorita continuamos.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Se están peleando entre ustedes. Héctor Gerardo Trejo, saludos. Yo no sé qué quiero ver. Fue un 24 de diciembre lo de la gobernadora. Mi querido amigo Gerardo Martínez Bautista, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Marina Medina Salinas. Sí, ahí les platicamos donde vayamos a caer. Sí, los muertos de la familia Levarón fueron 3 mujeres y 6 niños, fueron 9 en total. AMLO va a firmar el decreto de despenalización del aborto en todo México, lo dudo mucho, es un hombre muy conservador. Chávez, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Marisol, a ver, ¿qué más? ¿Quién más está por aquí? Concepción Villafuerte, ahí te hablo al rato. Pasan tantos asesinatos que nuestra cabeza no tiene almacenamiento de tantos crímenes. Es una jalada burda lo de la cartilla moral. Miren, vamos a tratar de agotar, vamos en el punto número 12, vamos a tratar de agotar los 80 puntos para hacer el recordatorio. Acuérdense que el asunto de el periodismo también es memoria. Entonces, tener muy presente lo que ha pasado es importantísimo, no solo para la toma de decisiones, sino para tener en contexto lo que va pasando cotidianamente. ¿Con quién se están peleando? Alejandro López Naranjo, ¿con quién te peleas? A ver, Rafael Esteban Solís, ¿dónde, quién quieres que les mandemos saludos? Ahorita que entremos al aire, te mando también saludos. A los que andamos chambeando acá en la del Valle, era de escucharlo. Dice, pero ¿en dónde? Dinos, aparte de quién más te está escuchando, te mando un enorme saludo y gracias por escucharnos. Pues aquí no vamos a platicar de nuestros planes a futuro, pero luego les vamos a comunicar qué planes tenemos a futuro como plataforma. De entrada les digo que estamos extraordinariamente agradecidos con Radio Fórmula. Ha sido de veras una experiencia maravillosa estar en Radio Fórmula. Ha sido en lo personal una de las mejores experiencias en mi vida, y créanme que he estado en otros medios de comunicación, yo creo que esta es la mejor experiencia que he tenido en mi vida en medios.
La verdad es que nos dejaron hacer y deshacer.
Nunca nos pusieron un pero de nada. O sea, híjole, de veras.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señores, señores, ya estamos de regreso. El presidente de la República nos dio hoy sus 5 puntos, diría mi querido Adal Ramones. Ya parezco yo muy joven, que cómo no me vas a ver.
Ramones,
ay, yo así dudando. Adal se llamaba, no mames. Bueno, mi querido Adal Ramones, por cierto, ¿qué? Nosotros les estamos dando los 80 puntos.
Los 80 puntos.
Vamos en el 10.
No, íbamos en el 12.
El 10 era asignaciones directas sin licitación, sí, que siguen sucediendo. Sí. 11, ay, claro.
El atentado contra
Citlali. A la senadora Citlali Hernández, recordarán ustedes, sí, que a principios de año,
sí, debe haber sido como en abril, sí,
le llegó voy a hacer comillas porque de verdad que no sabemos nada de lo que ha pasado con esta investigación. Le llegó un libro bomba al Senado, a Citlali Hernández. Ustedes la recordarán muy bien porque, pues, ¿se acuerdan la última trifulca que se agarraron en el Senado? Y bueno, la foto icónica de Citlali Hernández, que bueno, parecía una fiera. Y bueno, el caso es, no sabemos qué pasó con ese libro bomba hasta el momento.
Lo de la promoción de la cartilla moral, claro, que también claro, habíamos dicho. Punto número 13, esto también se olvidaron. El otorgamiento de concesiones de radio a las iglesias evangélicas. Pues si se las dieron, no sabemos en qué estación está. O a lo mejor, no sé.
Ya entendí por qué se acaba esto.
No es cierto. Bueno, obviamente la cancelación de las estancias infantiles, que fue una de las etapas más dolorosas.
¿No le habrá medido al presidente esa?
Pues mira, pagó el costo.
Fue dura, ¿eh?
Sí. A la par de eso, la cancelación de refugios para mujeres víctimas de la violencia.
Junto y pegado.
La cancelación de ProMéxico y el programa de Pueblos Mágicos. Que bueno, puedes seguir, le dijeron, puedes seguir el programa de Pueblos Mágicos, pero sin un centavo. Entonces, así puedes tener, los programas que quieras, sin un peso, ¿no?
Eso le pegó al turismo porque bajamos de nivel justamente este año, ¿no? De ser el sexto país más visitado del mundo. Digo, podríamos debatir que la cifra no es de Andrés Manuel y que el año que entra vamos a ver, pero sin duda la promoción turística disminuyó.
Sin duda.
¿Te acuerdas de este? Bueno, ¿te acuerdas de esta imagen en un evento de promoción turística donde Perú era fabuloso?
Y nosotros teníamos una banca ahí.
Sí, bueno,
y tres papeles picados y eso era todo. Sí. Bueno, el siguiente punto que tiene mucho que ver con esto, y este es otro dolor de muelas para el presidente, es... ¿Y no que íbamos a vender el avión presidencial?
Una farsa.
Ya va por un año que se fue a pasear y no, ni un... O sea, se han pagado millones de pesos de mantenimiento y ahí sigue
el avión presidencial. Pero, ¿de verdad que es esta de las simulaciones más ruines? Porque, mira, el presidente sigue viajando en vuelos comerciales, haciéndole la vida imposible a la gente que va en los vuelos. Bueno, iban a correr hasta un piloto. Todo este drama que implica que el jefe de Estado, el hombre más politizado del planeta, del país, viaje en líneas comerciales con civiles como tú y yo, mientras el aeropuerto sigue allá, el avión sigue allá esperando su venta.
Y Evo Morales viaja en aviones de la Fuerza Aérea.
Ahora, ¿le costará? ¿Crees que sea imposible que el presidente no se va a vender el avión? Eso parece ser que nunca se va a vender. ¿Crees que el presidente no lo quiera vender? O sea, que dentro de él sea un hombre, híjole.
No se puede vender, punto.
Porque está...
Pues no está pagado.
¿Cómo se dice? No, y aparte, está modificado para un avión presidencial.
Y si quieres comprar un avión presidencial, pues compras uno nuevo adaptado a tus condiciones.
Y a un precio que no... Sí, sí.
No, no te lo van a comprar así, ¿no?
Bueno.
Punto siguiente, la permanente descalificación a las calificadoras fifís que
tuvieron la razón.
Que siempre tuvieron la razón, pero otro dolor de muelas, dolorosísimo para la comunidad, es el recorte, los recortes a la cultura de ahora sí, vete a volar gaviota.
Oye, y hasta vi a mi querida, ay, se me fue ¿quién? La de vete a volar.
¿Cómo se llama?
Que le mando gracias.
¿Cómo se llama?
Bueno, ahorita, Dios de mi vida, se me olvidó. Pero de verdad que no solo ella, sino
Susana Zabaleta.
Mi querida Susana, extraordinaria Susana Zabaleta, que de verdad y genuinamente es una de las personas que yo he visto que apoyó al presidente Andrés Manuel
porque confió en él.
Confió en él.
Y ojo, no cometió un error en confiar. Confías en alguien y esa persona te falla, el error no es tuyo. El error es de esa persona que te falla. Lo mismo con las declaraciones.
Pero lo aceptó, ¿eh? O sea, genuinamente es una de las personas que me parece muy responsable. Y mira,
Gael García también.
Gael, es justo lo que iba. Gael García también. Y yo sé que mucha gente que escucha este programa dice, pinche Gael García, pinche Susana Zabaleta. Hicieron campaña. Pues sí, pero genuinamente pensaron que el presidente iba a apoyar las causas que les había prometido. Y me parece mucho más honesto decir, ¿sabes qué? Pues me engañaron. Yo sí creí y creía que esto era bueno y bueno para la cultura. Y no fue verdad. A seguir defendiendo.
Haciendo la maroma que cada vez es más riesgosa.
Injusta,
más riesgosa. Punto número 20. Apenas de 80, ¿eh?
Vámonos,
El gasto de 1,000 millones de pesos en dos estadios de béisbol. Sí. Lo indispensable.
Y en ese momento estaba el problema del desabasto.
Sí, del desabasto. Bueno, que ahí viene. En la consulta Patito por la termoeléctrica en Huesca, Morelos, y el asesinato del activista Samir Flores, que era opositor a esa obra.
Sí,
y que además al final terminaron arreglándose con estas empresas, y la consulta pues fue igual que todas las consultas, una simulación,
¿no? Oye, pero muy duro, porque incluso la Red Am Love, que ahorita platicamos de eso si quieres, se le fue en contra a Samir Flores, y Samir Flores ya estaba muerto. No. Es una barbaridad.
O sea, hoy como hoy a los Levarón.
A los Levarón, es una injusticia.
Es una bajeza. El otro asunto es, ¿se acuerdan que se iban a descentralizar las secretarías y que todo el mundo iba a despachar por todo el país?
Yo estaba a favor, de verdad. Yo sí quería ver suceder
puro jarabe
eso.
De puro pico jarabe ahí. De pico. Germán Martínez fue a rentar un cubículo ahí en Morelia a pintar ahí. Qué
necesario.
¿Qué necesidad de hacer esos shows?
Oye, pero eso no va a pasar nunca ya. Eso ya se acabó. Ni siquiera el presidente lo vuelve a traer a la mesa.
Pues imagínate, la austeridad republicana, ¿cómo le van a hacer con eso? El otro punto es, pues obviamente otro dolor de cabeza para este país es la cancelación de la reforma educativa. Muy dolorosa para este país. A mí me tiene sin cuidado que la reforma la haya hecho el gobierno anterior. Me parece que era buena.
Claro.
Pero pues todo lo que hizo los gobiernos anteriores está mal. Punto número 24, el terrible y doloroso bonillazo en Baja California.
Seguimos
con ese Jesús en la boca. Sí. ¿Se acuerdan que el presidente un día se fue a jugar béisbol ahí al Estadio Ciudad Universitaria mientras la Ciudad de México estaba paralizada por los bloqueos de los policías? Y está, hizo su video.
Sí, bien quitado de la pena. Pues
Van
sí.
Pipe le hizo un meme ahí con todo el panorama ahí ardiendo.
Me acuerdo que dijo el presidente, es que esto es lo que... No, lo estoy parafraseando, ¿eh? Decía, es que esto es lo que me desestresa.
Diciendo, me vale lo que le cagan los policías. Obviamente, y lo hemos platicado, lo hemos abordado muchísimo en este espacio, en todos nuestros espacios, el asunto del desabasto de medicinas, el asunto de los niños con cáncer, que
grave,
fue
grave.
Terrible, el VIH, que fue un asunto terrible que todavía no termina por resolverse. Ayer Raquel Buenrostro se aventó una declaración que fue un error de comunicación, hágame
¿Qué
el favor.
Fue? ¿Qué fue el error?
No, ella dice que fue un error de comunicación, que siempre hubo abasto, pero que como un error de comunicación, o sea, a lo mejor hasta murió gente por un error de comunicación.
Están los, incluso, bueno, la misma gente que tenía su medicina de VIH salió a compartir su caso personal.
Claro, claro. Deben acordarse también de los escándalos de San Juana Martín en Notimex, el acoso laboral y aquel ataque que hizo a opositores donde los exhibió con unas... Creo que hasta Rodolfo Bello y yo salimos en esos... que éramos bots opositores al gobierno.
A mí me preocupa, de verdad, que Notimex...
Sigue el problema de acoso laboral en Notimex. Sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Y trato... Notimex usualmente lo veías... independiente de cualquier decisión del gobierno.
Era,
¿no?
Pasó de ser en la administración de Fox, creo fue, de hacer agencia de noticias del gobierno a hacer agencia de noticias del Estado.
Ajá.
Se independizó en ese sentido.
Y eso me parecía muy bueno.
Sí, ahora
hoy
regresó.
Es una agencia de noticias del presidente de la República.
Sí, y les digo con toda honestidad, nosotros teníamos la suscripción a Alexis hasta enero.
Bueno,
ya
nos descubriste. Sí, no.
Adiós, nos dimos. Bueno, deben acordarse también, punto número 28, las renuncias de Germán Martínez al IMSS y desde luego la de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, que marca un antes y un después en la política económica de este país.
Incluso Carlos Ursúa le acaba de sacar
un repasón
al libro del presidente. ¿Tú cómo explicas eso?
¿Qué?
Ay, a ver si no nos... ¿Qué? Bueno, a ver, ¿tú cómo explicas lo de Carlos Ursúa? Es decir, para haberlo seleccionado como secretario de finanzas.
De Hacienda.
De crédito público. En cierto momento, Carlos Ursúa confió en el presidente y el presidente confió en Carlos Ursúa. ¿Qué fue lo que rompió de manera tan abrupta?
Vuelvo a insistir, el presidente cambió el discurso y cambió la meta que tenía.
Carlos Ursúa no conocía...
Sí lo conocía, pero había trabajado con él en el gobierno de la Ciudad de México.
Sí.
Y ahí se respetaron las formas. Aquí no se respetaron. Entonces,
porque ahora sus críticas son muy duras. Pues
claro, porque Carlos no está molesto por lo que le pasó a él, sino por lo que le está pasando al país.
Ya, ya.
Y eso es muy distinto.
¿Qué hubiera hecho
¿qué?
Que se quedara? O sea, ¿qué fue respetar. Lo que le pidió
bueno,
el presidente?
Bueno, el punto de ruptura fue el Plan Nacional de Desarrollo.
Sí, sí. ¿Qué fue lo que le pidió el presidente? Imposibles. ¿Por qué Arturo Herrera los puede cumplir?
Porque Arturo Herrera es lo que usted diga, señor presidente. Bueno, punto número 29 apenas. En el caso del conflicto de interés del superdelegado Carlos Lomelí en Jalisco, que lo terminaron por correr.
Bueno.
Las crisis autoinfligidas recurrentes de la directora de Conacyt, ¿no? Desde aquel muchacho que salió con la toalla, tirando la toalla, hasta las contrataciones.
El muchacho era el que era relacionado con mi querido Genaro Villamil, sí, ¿no?
Tenía una relación.
Es ahí, que a mí se me hace. Fíjate, yo no tengo. Digo, de verdad que respeto mucho y le mando un saludo a Genaro. No me interesa su vida privada, pero creo que el Buya se llama la
María Elena Álvarez Buya.
Creo que realmente no ha hecho un trabajo que la gente le convenza. Canceló, creo, ¿te acuerdas? Estaba en contra de las becas para mexicanos en el extranjero. Bueno, este tema de
personal. Ahí sí ya lo englobamos todas las crisis del Conacyt.
Pero terrible, terrible el Conacyt, sí, bueno.
Ahí les va otro dolor de muelas, que fue la autorización del homenaje en Bellas Artes al líder de la luz del mundo. Acuerdas. ¿Se acuerdan de eso?
Bárbaro,
¿qué,
bárbaro.
¿Qué cosa? Embarraron a medio mundo porque las dos semanas el señor ya estaba preso.
Y hoy sigue en juicio por pederastía, ¿no? Sí. Pedofilia, no sé.
Bueno, el impulso como ministra de la corte a Yasmín Esquivel, esposa del contratista favorito del presidente, el ingeniero Riobó.
Peña se sacaba esas. ¡Qué barbaridad! Y sí, sigue obviamente Yasmín Esquivel en la corte.
Sí.
Claro. Y Riobó está cerca del presidente.
Sí, todavía. Siempre ha sido muy cercano. Siempre ha sido muy cercano.
Sí, no,
bueno, esto era anterior, pero hay para no olvidarlo, el fideicomiso para damnificados de los terremotos.
Nunca se resolvió esa
situación. Terminaron por exonerarlo el Tribunal Electoral, los terminó por
pero exonerar. Nadie quedó claro con eso.
No, pues repartieron dinero.
Yo no sé dónde está la lana.
Algo que ha sido transversal en toda la administración es crecimiento cero. Eso lo tenemos muy presente porque pues apenas ayer dieron a conocer que el tercer trimestre seguimos igual. La compra de esta es genial.
Sí, pues, la estoy viendo.
La compra de 335 mil pesos en longaniza de primera en Palacio Nacional.
Yo no sé si Peña hubiera aguantado tantos desmadres tan
no,
pronto,
con tres se hubiera ido al carambas con los primeros tres.
Oye, me acuerdo mucho. ¿Qué? No, lo de longaniza fue muy divertido. Incluso lo fue Yulén Rementería, ¿no? El que bueno, no fuiste, de verdad, ya lo puedo
fuimos
decir.
Nosotros,
no sé, es
sí.
Una, sí,
fuimos
sí.
Nosotros en realidad
fuiste
lo que sacamos.
Tú el que sí. Reveló la información.
Sí, porque
Yulén Rementería.
Lo buscamos en transparencia.
Sí.
Sí, lo buscamos por transparencia y ahí salieron, no solo eso, salió un montón de cosas. Cosas muy superfluas no, que sí, se compraron sí, en esta administración. La crisis migratoria,
increíble,
desde luego,
¿eh?
Todo lo que implica la crisis migratoria por complacer a Trump, la Guardia Nacional, los de la gente asignada en los centros de detención, toda esa crisis terrible, incluso hasta muertos.
Bueno, sigue la Guardia Nacional en el sur del país.
Obviamente esto también es transversal, es la sumisión del gobierno mexicano ante Estados Unidos, es con ellos nunca nos vamos a pelear, nunca van a ver, incluso hoy hubo una declaración en ese sentido del presidente. Número 38, esta es otra vergüenza internacional, la exigencia del gobierno al gobierno español para que nos pidiera disculpas por la conquista.
Wow. Es esta yo acabo, por cierto, by the way, acabo de ver la serie de Hernán.
Ajá, yo la quiero ver, no he podido. Bueno,
Amado
Bendaño,
necesitas verla, está buenísima.
Espectacular. Vi un pedazo, pero dije, bueno.
No, está buena porque no hay villanos. Es como la historia de verdad, o sea, no hay villanos ni héroes. Ajá. Solo pasan cosas.
Pasan cosas.
¿No? Y el ser humano reacciona a las cosas.
Pero
yo creo que el presidente debería ver la serie. Porque de verdad le ayudaría. No, bueno, se
va
a cabronar.
Le va a cambiar su.
Pues
le,
sí,
va a,
pero,
le va a acabar su.
No, pero le va a gustar mucho porque realmente.
Luego que le hagan una de Don Porfirio.
Para. Y de Juárez, porque también Juárez fue. O sea, bueno y malo, ¿no? Como todos, como todo. Bueno.
El apoyo a los gobiernos de Nicolás Maduro y Evo Morales en su momento, es decir.
No, amigo, no sabes ni qué. Ni te imaginabas.
No, ni me imaginaba. Obviamente la masacre en Coatzacoalcos, sí, sí, que sí, nadie sí, se acuerda.
Sí, 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 fue terrible.
El transversal aumento de la violencia.
Son cifras que, brutales. De verdad, que ni Obama, ni Peña Nieto, ni nadie.
Este asunto que fue muy delicado, que tiene que ver, no, y obviamente en esto hay que exonerar absolutamente al
no, bueno, menor, no lo
pero es
no, claro.
El hijo menor del presidente que fue revelado que él fue a un campamento por 64,000 pesos.
De verdad
eso
que
no tiene nada que ver el niño.
No, y te voy a decir algo, el problema no es, y me acuerdo mucho que lo dijimos en ese momento, el problema no es yo le daría la mejor educación
claro.
posible con mi dinero a mi hijo, sin sí. duda. El problema es la hipocresía de traigo 200 varos en la cartera, no tengo dinero sí. y a la vez pago 64,000, 70,000 pesos de unas de un curso de mi hijo,
sí.
¿no? O sea, yo creo que a la gente lo que le molesta no es que le des la educación a tu hijo, sino que mientas y
exacto.
de paso
le des. Ese es el punto. Sí. 43, pues los contratos a su compadre Miguel Rincón en la CONALITEG, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, una vez los canceló, la segunda ya no. El 44, el desmantelamiento de la Comisión Reguladora de Energía, que fue todo un drama, ¿se acuerdan?
Y ya se nos olvidó.
Exactamente, la destitución del titular del Coneval, Gonzalo Hernández Licona. Sí. El rompimiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando no quiso
parchó.
Por primera vez... No quiso ir al informe de la comisión y que fue muy duro el entonces presidente.
Es que creo que incluso en esas decisiones el presidente es torpe, porque pudo haber ido a esto, fingir que tenías uh-huh. el respeto y la independencia de la
sí,
CNDH.
Sí, y dices, esto no me corresponde a mí,
yo
le
creo
corresponde
que sí,
al anterior.
Y de verdad que el presidente siento que es muy transparente en eso.
Bueno, nos quedan 4 minutos. Pero
vámonos. Amado, vas a tener que regresar porque van a quedar como 30, como 40.
Como 40.
Sí, sí.
Las 23 propiedades y 12 empresas de Manuel Bartlett y su chuchu, ¿te acuerdas?
Oye.
Cuando salió huyendo del chuchu. Cuando
pero nunca negaron el reportaje.
No.
Nunca
no.
hubo pruebas para desmentir el reportaje. Y esto sucedió después de que corrieron... Sí, bueno, de que se fue Loret, sí. Ya se lo voy a decir para que no me regañen. Sí. De Televisa.
Sí.
¿No?
Y oigan, y miren por ahí, y todos nos olvidamos y nos jugaron con el dedo en la
boca. Pero Bartlett bajó su perfil.
Bajó
también.
Su perfil y pero las 23 propiedades y las dos empresas.
Nunca se explicaron.
La secretaria de la Función Pública, Hermeréndez Sandoval, salió a defenderlo.
De vergüenza lo de la secretaría.
Bueno.
De verdad.
El Tren Maya sigue sin estudios de impacto ambiental, por si no lo sabían. Hubo tolerancia a las declaraciones misóginas de Fernández Noroña y José Manuel Mireles cuando les llamó pirujas o nalguitas. Y ahí sigue el señor despachando.
Oye, no me acuerdo. Hay que hacer esto público. No me acordaba de,
lo vamos
de la
a dejar
mitad de estas cosas.
¿Se acuerdan de las declaraciones de Miguel Barbosa? Esas no son tan...
No,
esas son recientes de que Dios
de
castigó a Marta Erika Alonso.
Qué bárbaro.
El chantaje y la absolución al ministro Medina Mora. Te vas y ya no te hago. ¿Alguien le cargó responsabilidades a Medina Mora?
¿Y qué pasó?
No, solo lo presionaron para que se fuera.
Wow.
La venganza, que no justicia contra Rosario Robles, que ahí sigue en la cárcel, con una licencia falsa. Metida en el bote con una.
Lo
yo
de
no
Rosa,
sé.
Mira, y yo no quiero defender a Rosario Robles. O sea, por lo de la. No, de verdad. Uh-huh. Porque lo de la estafa. O sea, hay documentación por la estafa maestra y todo lo que tú quieras. Pero que no te den derecho a defenderte, que no tengas la posibilidad de defenderte en libertad como lo marca la ley,
uh-huh.
me parece hasta burdo por el tema personal que había tenido el presidente Andrés Manuel y, bueno, los aliados del presidente Andrés Manuel con Rosario Robles y su expareja.
Bueno, yo creo que nomás nos van a alcanzar para dos más, pero ahí les va. La liberación de los detenidos en el operativo Tepito, ¿se acuerdan?
No, bueno.
Ambos... operados por el juez Delgadillo Padierna,
el mismo
del caso de Rosario Robles, que es sobrino de
Yo
Dolores
no sé cómo
Padierna.
Estamos aguantando tanto,
que van 13 periodistas muertos en esta administración como nunca.
La de la CNDH, Rosario Piedra, te diría
¿cuántos?
¿Qué?
¿Cuáles?
Pues mataban más con
bueno,
Peña.
Ahí nos dices cuánto nos queda para que no.
Como segundos, ¿eh?
Sí, bueno. 30 segundos. Bueno, el 55, el gobierno federal se deslindó del accidente de la fuente que lo cubre cuando hubo un accidente que nuestra querida amiga Sara Pablo resultó lesionada.
Ay, cacla.
Hicieron que la Virgen les hablara.
Sí, sí.
56, hasta ahí nos quedamos, la desaparición del Seguro Popular que se consumó hace unas semanas. ¿Ah? Y se transformó en el Insabi.
Y de verdad que tenemos 80.
Si quieren, le seguimos después.
Bueno, bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Si no, recuerdan que estamos de lunes a viernes todos los días, 11:30 a.m.
Y podcast. Y 5 de la tarde en Diario de Confianza.
Diario de Confianza. Señores, ya nos vamos. Bien, adiós. Nos vemos mañana. Bye.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.